Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos a todos, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, son las 3:30 de este miércoles 26 de febrero del año 2025. Arrancamos un día más, encantados de hacerlo por descontado. Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Y casi que os tengo que pedir disculpas de antemano, pero tenemos que volver a hablar de un tema tan engorroso como recurrente. El tema de las sedes del Mundial del año 2030, que tiene visos de convertirse en un nuevo drama político. Al menos lo que es innegable es que está sirviendo como arma arrojadiza según el color político que defienda cada uno. Y me explico. Al saberse que Vigo se quedaba fuera de la carrera final, el lío fue, en primer lugar, lo recordarás, de Abel Caballero con Rafael Louzán, alcalde de Vigo y actual presidente de la Real Federación Española de Fútbol, al que el primer edil de la ciudad olímpica le pidió en reiteradas ocasiones a Louzán explicaciones de por qué A Coruña sí estaba dentro de la carrera final y por qué Vigo se había quedado fuera. Pero ojo, porque tenemos un nuevo actor en esta comedia. Lo de comedia muy entre comillas, porque desde luego gracia tiene poca. La Xunta se ha metido de por medio. Louzán ha intentado, creo que esto es justo reconocérselo, ha intentado en varias ocasiones templar gaitas, manteniendo el discurso de, es verdad que ya tenemos las 11 sedes que en principio son definitivas, pero que Valencia y Vigo no estaban del todo descartadas. Caballero ha denunciado esta mañana, y esto es lo último que hemos sabido, una carta que ha recibido del consellero de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta de Galicia. Hablamos de Diego Calvo. La respuesta de Abel Caballero a esta misiva no se ha hecho esperar, y ojo, porque como viene siendo habitual en el alcalde de Vigo, no se guarda nada en el tintero y va siempre a por todas, a veces con más y a veces con menos razón. Lo primero que ha hecho Caballero ha sido contar, y esto es lo que vosotros tenéis que saber porque es la noticia, es la última noticia al respecto, que pone la famosa carta de la discordia.
Afirma literalmente: sentimos que as posibles carencias que poidese ter a proposta olívica xunto ca ausencia de influencia do goberno local non permitisen a Vigo pasar o corte. Esta frase es intolerable, inadmisible, porque está diciendo que a Vigo no se le adjudica la sede del Mundial por ausencia de influencias.
Visiblemente molesto, no hace falta ser muy entendido en la materia para notar el tono que utiliza Abel Caballero, visiblemente molesto, el alcalde de Vigo ha pedido, o ha ido más allá en su alocución, y ha pedido la dimisión de quien a día de hoy es la mano derecha de Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia.
Exigimos el cese inmediato del señor Diego Calvo de su cargo de consellero de Presidencia por la afirmación en la que plantea que Vigo no fue aceptada por su ausencia de influencia, por la ausencia de influencia del gobierno local. Es una frase inadmisible.
Esto es lo que dice el tercer y último párrafo, porque hemos pedido a la Xunta de Galicia que nos hiciese llegar la carta, una vez hemos conocido estas declaraciones de Abel Caballero, y desde el Departamento de Comunicación del Conselleiro nos han enviado, así se lo hemos solicitado desde la cadena COPE, la misiva, la carta que el propio Diego Calvo le envió a Abel Caballero. Y es verdad que en su último párrafo dice, cito textualmente, sentimos que las posibles carencias que pudiese tener a propuesta olívica, xunto coa ausencia de influencia do goberno local, non permitisen que Vigo pasase o corte en base aos requerimentos que establece a FIFA, entre outras cosas que continúa dicendo Diego Calvo en su carta, insisto, en ese tercer párrafo. Hemos consultado fuentes muy cercanas, y cuando digo muy cercanas, creedme que es así, a Diego Calvo. Vaya por delante, y esto creo que tiene que quedar claro, que la carta es una torpeza mayúscula por parte de un cargo político de la relevancia de Diego Calvo, que es, insisto, la mano derecha del actual presidente de la Xunta de Galicia. Pero he intentado saber a qué se refería exactamente con eso de la falta de influencia de Abel Caballero o de la corporación municipal a la hora de conseguir que Vigo fuese una de esas 11 sedes definitivas en la carrera por el Mundial. Y lo que me han intentado explicar, reconociéndome incluso que evidentemente la carta no está redactada de la mejor manera posible, es que en ningún momento querían dar a entender que esto se esté refiriendo a influencias, digámoslo así, oscuras, sucias, influencias que tengan que ir por detrás. Aunque estamos hablando de un tema deportivo intrínsecamente relacionado con algo político, con lo cual de esto seguro que vamos a tener algo. Dicho lo cual, Abel, creo sinceramente, igual que otras veces estoy en desacuerdo con él, creo que en este caso tiene todos los motivos del mundo para enfadarse en este tema. ¿Por qué? Porque si Vigo tiene la financiación, si Vigo sí tiene la financiación necesaria para poder acometer las obras del Mundial y Coruña no tiene ni un duro, sigue siendo difícil, por no decir que imposible, explicar por qué Coruña sí está dentro de esa carrera final y por qué Vigo se ha quedado fuera. Pero igual que digo esto, digo otra cosa. Creo sinceramente que Caballero, desde hace un tiempo, o por lo menos en este tema, se ha equivocado de enemigo. No es a Louzán a quien debe pedir explicaciones. Quien ha tomado la decisión de que Vigo esté fuera y a Coruña esté dentro es el Consejo Superior de Deportes, que, directa o indirectamente, depende del Gobierno de la Nación, que a día de hoy es el mismo color político, por eso vuelvo al principio, que quien gobierna, en este caso, en Vigo. Así que las influencias de Coruña, en este sentido, a nivel político, sí que han surtido efecto y sí que han propiciado la situación que tenemos hoy en día y que, como digo siempre, no hace más que escribir capítulo a capítulo. Pero creo que es bueno, es consecuente, que para eso somos periodistas, que sepáis cuál es la información, la situación real en este tema a día de hoy. Aquí estamos, como siempre, para arrancar Deportes Cope para la provincia de Pontevedra. Rodrigo Rodríguez en el control de sonido, Álvaro Lorenzo y quien nos habla, yo soy Santi Peón. 36 minutos ya por encima de las 3 de la tarde. Bienvenidos, vamos al lío. Mucho que contar, muchos protagonistas desde ya y hasta las 4 aquí en Cope.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Bueno, la principal preocupación de los españoles, según el CIS, la vivienda.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
A golpe de miércoles y ya tenemos que poner la mirada en el fin de semana, más concretamente en el sábado, como casi siempre, por desgracia para el Celta y sobre todo para sus aficionados, en ese horrible horario de las 2 de la tarde, el Celta se va a desplazar hasta Cataluña para en el estadio de Montilivi enfrentarse, verse las caras con el Girona. Partido para seguir soñando con que Europa, con que la posibilidad real, muy real, de jugar Europa la próxima temporada es posible, y más teniendo en cuenta los condicionantes a los que nos estamos sometiendo, a los que se está sometiendo el fútbol en esta temporada tan particular y que podría dar opción a que 8 equipos de la Liga, los 8 primeros clasificados, jueguen distintas competiciones europeas. Es mucho más remoto, pero no imposible, que incluso pudieran llegar a ser 10. Pero vamos a ir poco a poco. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
De cara a ese partido en Montilivi, el equipo sigue con su plan de trabajo.
Sí, una semana tranquila de bastantes días para preparar el partido ante el Girona. Todavía quedan las sesiones de jueves y viernes. Claudio sigue tirando de gente de cantera, como Joel Lago, como Younes El Abdelawi, y preparando con tranquilidad y con buen tiempo por una vez en Afouteza el partido ante el Girona.
¿Tenemos algún tipo de novedad en lo que respecta directamente al estado físico de Hugo Álvarez?
Pues la novedad, podríamos decir, es que no hay novedad, porque sigue por ahora entrenándose al margen de manera individual con ese esguince de rodilla. No se va a correr el menor riesgo con el único jugador ahora mismo que ocupa la enfermería celeste, así que todo apunta que va a haber que esperar para verlo sobre el verde.
Como diría que la noticia es que no hay noticia, exactamente. Un Hugo Álvarez, que es el único futbolista que aparece en el parte médico, en principio, a día de hoy, faltan todavía varias sesiones de trabajo por delante, como decía Álvaro, pero a día de hoy Claudio Giraldez podría tirar de toda su plantilla, a excepción del Ourensano, de cara al partido frente al Girona. Un Celta que ha sido multado por lanzamiento de objetos en el partido frente a Osasuna y que ha levantado mucha polémica, sobre todo, Álvaro, como suele ser habitual en estos casos, en las redes sociales.
Sí, en las redes sociales, entre la afición del Celta, esa multa, que obviamente al club no afecta demasiado, son 602 euros de multa por esos lanzamientos de objetos que reflejaba el colegiado en el acta. Es verdad que Sergio Herrera, el portero de Osasuna, implicado en ciertas discusiones, podemos decir, con la grada de Balaídos, lo que le enseñaba al árbitro en ese momento era un trozo de la portería, pero el colegiado reflejó en el acta que se habían lanzado otros objetos, lo que quiere decir que el colegiado lo vio, lo anotó, y como está reflejado en el acta, hay que sancionar, pese a que Sergio Herrera dijera que no le habían tirado nada. Aquí lo que prevalece es la palabra del colegiado.
Eso, yo creo que aquí hay que separar dos cosas y es importante ponerlo en valor, porque igual que otras veces criticamos, por ejemplo, a los árbitros, que en este caso, como aparece en el acta, casi que es dogma de fe lo que aparece en el acta de los árbitros. Es verdad que aparece en el acta del partido que se lanzaron objetos. Es cierto que se da ese episodio en el que Sergio Herrera, el portero de Osasuna, enseña una especie de piqueta, una especie de pieza plástica que pertenece a la portería de Balaídos para la sujeción de una de las porterías, de los fondos, en este caso del fondo concretamente de marcador. Es cierto también que el guardameta reconoce en sus redes sociales, finalizado el partido, que se había equivocado en ese sentido, que la pieza que le enseña al árbitro es una pieza de la portería, que lo único que intenta indicarle al árbitro del partido es que esa pieza se ha desprendido de su posición natural y que eso podría suponer, entendía el portero de Osasuna, un problema en el supuesto caso de que, por ejemplo, no sé, era difícil de pensar, pero que pudiese entrar la portería y que por esa pieza pues el árbitro pudiese comerse un gol. No ha sido el caso, por suerte. Pero no es menos cierto, y los que estábamos allí, o yo por lo menos estaba allí y lo vi con mis propios ojos, no es menos cierto lo que recoge el árbitro en su acta, que se tiraron otros objetos al terreno de juego y de ahí esa multa de poco más de 600 euros con la que ha sido castigada el Real Club Celta. Pensemos también en lo próximo, después de la visita a Montilivi, también en ese infausto horario de las 2 de la tarde, también el sábado, pero ya de la semana siguiente, Álvaro, el siguiente equipo en pasar por Balaídos será el Club Deportivo Leganés, un partido para el que los aficionados ya pueden adquirir entradas.
Sí, en ese super sábado 8 de marzo, en el que luego a las 7 de la tarde se jugará el duelo entre las Celtas y el filial del Deportivo, pues ya pone el Celta a la venta las entradas para el duelo ante el Leganés. Recordemos, tienen preferencia durante unos días los poseedores del carnet celtista, y luego ya se pondrán a la venta las poquísimas entradas, y más desde que ya no tenemos grada de gol para lo que resta de temporada, que va a haber a la venta para ese partido.
Y triste noticia, lo cierto es que la temporada está siendo una auténtica calamidad para un Josep Aidó, que cuando estaba en el Celta y antes de caer lesionado era uno de los futbolistas, con sus errores incluso, pero uno de los jugadores sin duda más destacados, y que parece haber caído en desgracia después de haber sufrido esa grave lesión con esa rotura del tendón de Aquiles que sufrió jugando un partido amistoso con su selección, y que desde entonces parece, Álvaro, que no es capaz de levantar cabeza.
Sí, un Aidó que era destacado precisamente por su fortaleza física, pues al poco de llegar al Valladolid y cuando parecía que iba a poder empezar a disfrutar de minutos como él y el Celta querían, sufre una lesión que lo va a tener 3 semanas de baja, una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha, que además se une al mal momento de un Valladolid muy hundido ya en la tabla.
Sí, un Josep Aidó que, recuerdo, no es el único futbolista que salió cedido en el pasado mercado de invierno. Cosas curiosas que se dan, como los jugadores que han empezado la MLS, el caso de Allende, el caso de Luca de la Torre, aunque es verdad que las situaciones contractuales de cada uno son distintas, y sobre todo una reflexión rápida y en voz alta que hacemos porque lo hemos comentado esta semana en la redacción, la situación que atraviesa Tasos Dubicas. Después de toda aquella polémica de si no estoy en condiciones, le dijo a Claudio Giraldez, el delantero griego, para viajar al Santiago Bernabéu en el partido, uno de los partidos más importantes que hasta el momento había tenido el Celta en la presente temporada, si no me encontraba bien, si lo que busco son minutos que aquí no voy a tener. Pues ya sabéis, que ha fichado por el Como, y de momento lo que está chupando el futbolista griego no es otra cosa que jarabe de banquillo. Cosas que a veces pasan por la cabeza de los futbolistas y sobre todo por aquellos que intentan asesorarle y que muchas veces asesorarles, hablo en plural, y que muchas veces los acaban llevando por el camino de la amargura. 43 minutos por encima de las 3 de la tarde. Esto es lo que da de sí hoy la información relacionada con el primer equipo del Celta.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol! ¡Gol!
Recibiendo asistencia de Tacón. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Al ritmazo de este tema de los planetas, este Un Buen Día que tanto me gusta, antes de meternos de lleno con nuestro análisis casi que habitual de los miércoles con nuestro querido Antón Baldomir, te pregunto, Álvaro, por un partido importante que se va a disputar esta noche. Hablamos de la selección española femenina en Wembley, juega frente a Inglaterra. La pregunta es, ¿va a ser o no va a ser titular Tere Abelleira?
Sí, segunda jornada de la Liga de Naciones desde las 9 de la noche en ese escenario histórico para el fútbol mundial como es Wembley, con una gran entrada, como casi siempre en el fútbol inglés, ese Inglaterra-España, con España con ventaja porque ganó el primer partido, lleva 3 puntos, uno lleva a Inglaterra, y sería una sorpresa que Tere Abelleira, que ya fue titular en el anterior partido en la victoria 3-2 ante Bélgica, no fuera titular, salvo que haga rotaciones Montse Tomé, pero en un partido de este calibre todo indica que la pontevedresa va a formar parte del 11.
Duda. Suerte a la selección española en ese segundo partido de la Liga de Naciones. Ahora sí, Antón Baldomir. Hola, Antón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar por algo que a mí por lo menos me parece sorprendente. La racha de un Celta Fortuna que le ha puesto a día de hoy, mirando la tabla clasificatoria, más cerca del descenso que de los puestos de playoff por el ascenso.
Bueno, sorprende porque nos tiene mal acostumbrados, ¿no? Lleva unos años en los que, bueno, pues a estas alturas de la temporada el equipo solía dar ese estirón a nivel de resultados y de nivel que le permitía, bueno, pues acercarse a la parte alta de la clasificación, pelear por el playoff. Bueno, este año no está consiguiendo esa regularidad, no está siendo capaz de, bueno, pues de sacar buenos resultados de manera continuada, sobre todo ahora en este tramo de la temporada, ¿no? En la que los equipos de arriba pues aprietan, empiezan a estirar la clasificación y bueno, pues eso hace que el filial ahora mismo se quede más cerca de los puestos de descenso que del playoff, ¿no? Bueno, lo que comentábamos otras semanas es intentar que el equipo pues no le entre la presión de lo que supone esa situación en la clasificación, que los jugadores que son más jóvenes pues no sufran esa necesidad de ganar, uh-huh, de afrontar los partidos con esa angustia y que bueno, pues que el equipo dé la talla que tiene que dio durante muchas partes de la temporada y bueno, pues le permita sumar puntos para alejarse primero de sus puestos de descenso y bueno, pues por lo menos pasar un final de temporada tranquilo.
En segunda federación, Antón, el Pontevedra vuelve a ser líder después de los resultados que se dieron este pasado fin de semana. Al final, parece que el Pontevedra-Numancia, previsto para mediados del próximo mes de marzo, parece que sí puede ser determinante por el ascenso, salvo que evidentemente alguno de los dos de aquí al final se acabe cayendo.
Lo hablábamos la semana pasada, ¿no? Creo que el Pontevedra está, bueno, pues haciendo una temporada fantástica, que no había ninguna, bueno, señal de alerta o de alarma que hiciese pensar que el equipo no iba a ser capaz de competir por ese primer puesto. Estoy convencido de que así será, de que tendrá momentos o partidos en los que no sea capaz de ganar, porque, bueno, creo que es normal y también el Numancia, pues, está pinchando y, bueno, pues entre los dos están haciendo una auténtica competición súper exigente para ambos, uh-huh, porque bueno, les va a llevar a hacer muchos puntos este nivel que están dando. Y bueno, pues ese enfrentamiento directo está claro que puede marcar diferencias, ¿no? Pero bueno, todo va a depender de cómo vaya después la temporada. Creo que los dos se van a dejar puntos todavía, porque bueno, según pasen las jornadas, cada vez va a ser más difícil sacar adelante los partidos porque todo el mundo se está jugando algo, pero bueno, creo que el Pontevedra está aguantando el nivel, creo que pasó ese bache del que te comentaba la semana pasada que era normal por exigencia que había tenido de las semanas anteriores en cuanto a la Copa del Rey y bueno, pues ahora está súper centrado otra vez en el objetivo principal de la temporada que es lograr el ascenso, ¿no? Y bueno, pues en esa lucha con Numancia esperemos que lo consiga.
La lucha es absolutamente espectacular, insisto, veremos a ver cuánto son capaces de aguantar, si los dos, como de momento así han demostrado, son capaces de mantener esta lucha casi que encarnizada a vida o muerte, aunque quizás esto sea mucho decir, está en juego el ascenso directo y tener que evitarse o poder evitarse un playoff que ya tuvimos que vivir de primera mano la temporada pasada con el Pontevedra, con lo que supone aumentar mucho más la temporada y sobre todo el desgaste físico, el desgaste mental y tener que afrontar después ese playoff que no sabes con quién te puede enfrentar y donde hay equipos muy correosos. Hablando precisamente del Pontevedra, esta mañana ha comparecido en Pasarón, en la sala de prensa del Estadio Municipal de Pasarón, uno de los futbolistas que fue autor de uno de los dos goles con los que el Pontevedra este pasado fin de semana le ganó por 2-0 al Escobedo. Es Benjamín Garay hablando de la victoria frente al conjunto cántabro y de haber marcado por fin ante su público en el Estadio Municipal de Pasarón.
Todos tenemos un buen sabor de boca después del partido este fin de semana, sobre todo por partir de la base esa de tener la portería cero, ¿no? De a partir de ahí crecer y hacerlo como lo hicimos este fin de semana en forma de goles. Personalmente, más contento todavía por el poder volver a marcar y sobre todo por poder volver a hacer en Pasarón.
Benjamín Garay, que en su comparecencia ante los medios de comunicación era cuestionado precisamente por el tema del liderato que ha recuperado después de su victoria y del resultado de empate del Numancia y en esa pelea que mantienen, en esas vidas paralelas que mantienen el conjunto soriano y el equipo granate.
Sí, bueno, eso es algo positivo, ¿no? Pero si nosotros nos ponemos a pensar en lo que puede venir o puede pasar aquel partido, nos olvidamos que este fin de semana jugamos contra un rival muy complicado, que son 3 puntos igualmente, que vale lo mismo que ese partido, y que nosotros tenemos que ir el día a día y al final todos los puntos son importantes y es lo que haremos hasta que acabe la liga.
En segunda federación tenemos líder al Pontevedra, tenemos en mitad de la tabla al Coruxo, que te pregunto, Antón, ¿tú qué crees? ¿Que habida cuenta de los últimos resultados, va para arriba o va para abajo?
Yo siempre quiero pensar que para arriba, ¿no? Hay que ser optimista, hay que ver el futuro siempre con ganas, hay que pensar en que el equipo de Obao va a ser capaz de llegar al tramo final de temporada con el mejor nivel que pueda, que le va a permitir, bueno, pues sumar puntos, salir de la situación en la que estaba, de ganar partidos y creo, lo creo, no porque solo lo quiera, sino porque además creo que ha demostrado durante muchos momentos de la temporada que es capaz de hacer las cosas bien, ¿no? Sí que es cierto que hay partidos en los que parece desconectarse, que hay partidos en los que le cuesta pues mostrar ese fútbol y esa capacidad de ganar partidos, pero bueno, vamos a ser positivos y pensar que el equipo puede estar mirando más para arriba que para abajo.
Ojalá que así sea. Y en tercera federación, el partido del fin de semana, Antón, creo que estás de acuerdo conmigo, va a ser en Ogouto, Unión Deportiva Ourense, Arosa.
Partidazo en tercera, partidazo para medir, bueno, pues las posibilidades de la Arosa de competir hasta final de liga por el primer puesto, partidazo para medir al equipo de Alomba, pues en ese cambio de entrenador que le ha permitido, bueno, pues ganar en el Polvorín remontando un 2-0 que le permitió sacar el otro día adelante en extremis el partido contra el Betanzos y partido para, bueno, pues para ver si realmente el equipo tiene capacidad para medirse a un Orense que, bueno, pues que esta temporada está haciendo otra de las cosas muy bien, que es el líder de la clasificación y que, bueno, pues que va a apretar muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una prueba de fuego para saber si la Rosa de aquí a final de temporada puede pelear por el primer puesto o simplemente puede, bueno, pues conformarse, entre comillas, con asegurar el playoff.
Muy bien, pues como siempre, gracias por tu análisis, querido compañero Antón Baldomir. Un abrazo, adiós.
Gracias como siempre a vosotros, Santi. Un abrazo para todos.
52 minutos por encima de las 3 de la tarde en Deportes COPE para la provincia de Pontevedra. Hasta aquí, el fútbol.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y abrimos la carpeta del balonmano, que tiene muchas subcarpetas. Vamos a empezar, Álvaro, por el balonmano del polideportivo, decía. Vamos a empezar hablando del balonmano porque hoy tenemos partidazo a las 7 de la tarde en Donosti, Veravera, Porriño, o lo que es lo mismo, terceras contra quintas. ¿Qué te ha contado esta mañana Esma Martínez sobre el partido?
Bueno, pues un partido que llega entre semana para este balonmano porriño, que se adelanta por esos compromisos europeos. Recordemos, Porriño en la EHF European Cup, el Veravera jugando en Liga Europa. Y hemos hablado con el entrenador, con Esma Martínez, que nos ha contado sobre todo cómo está el estado físico de su equipo, cómo están las cargas de trabajo ante lo que se viene, esas semifinales europeas, la Copa de la Reina, el final de la Liga. Han decidido, lo decíamos el otro día, darle unos días de descanso a la plantilla, con lo cual cambian un poco las cargas de cara al partido de hoy.
El partido hoy se presenta complicado por la cancha que es, por el rival que es. Creo que hoy tenemos que hacer un buen partido, tenemos que intentar jugar nuestras bazas. Es cierto que la ventaja competitiva que podíamos tener, que es que ellas han jugado el domingo, nosotras no hemos podido preparar partido porque viendo lo que se avecina, le hemos dado a las jugadoras libre el fin de semana para descansar. Creo que hace falta, sobre todo orientado hacia lo que viene.
Lo que viene a corto o medio plazo, pero a cortísimo plazo viene una semana con dos partidos, con el fin de semana el sábado recibiendo a Valladolid también en el Municipal de Porriño, con lo cual también hay que medirse de cara a ese partido del sábado.
Vamos a intentar sacar el partido de hoy con nuestro modelo de juego, con nuestra forma de jugar, sin mucha estrategia que no nos ha dado tiempo a preparar y sobre todo orientadas sabiendo que tenemos dos partidos en este fin de semana. El segundo contra Aula es un rival más directo hacia los objetivos que seguramente podamos pelear en liga regular, pero no vamos a renunciar a puntuar en Veravera y si somos capaces de coger las distraídas o de nosotras hacer nuestro mejor balonmano, como hicimos en la primera vuelta, vamos a intentar ganar hoy y esperemos poder volver con una alegría.
Porriño es ahora mismo quinto en la tabla con 22 puntos, empatado con Granollers. De puntuar hoy, de empatar o ganar, le sobrepasaría en la tabla y si gana, de hecho, se pondría solo 2 puntos del tercer lugar que ocupa precisamente Veravera. Un objetivo bonito pero complicado con todo lo que tiene este curso el conjunto de Isma Martínez.
La lucha por el tercer puesto la veo muy compleja porque nos va a cuadrar ahora un calendario más cargado que el resto con las semifinales europeas, con la Copa del Reina por el medio. Vamos a enlazar creo que son 6 semanas seguidas con doble jornada e incluso triple que pueda ser la Copa de la Reina, con lo cual llegar a ese tercer puesto lo veo muy complicado, pero no lo vamos a renunciar.
Lo que es lo mismo que se le acumula al Cholo a Isma Martínez, el Chollo a Isma Martínez y a sus chicas, teniendo en cuenta que están vivas en la Liga Guerreras, en la fase final de la Copa de la Reina y, por descontado, con esas semifinales históricas de la EHF European Cup. Lo próximo hoy a las 7 en Donosti, Vera Vera, Balomano Porriño.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y siguen llegando reacciones al triste fallecimiento de Andrés Rico. La Liga Sobal y la Real Federación Española de Balonmano, os lo contamos también en el día de ayer, han anunciado en estos últimos días minutos de silencio en su memoria de cara a toda la jornada que se dispute el próximo fin de semana. Pero la trascendencia de lo sucedido ha llegado también, evidentemente, a nuestra política. Hoy ha tenido lugar la lectura de un manifiesto contra la violencia en el deporte en el Parlamento de Galicia, lo que viene siendo la casa de todos, aunque es verdad que a veces no lo parezca. Este es el presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices.
A loita contra a violencia é un partido que xogamos todos. E dende o Parlamento de Galicia sumámonos a todas aquelas iniciativas que aboguen pola eliminación de calquera forma de violencia en todos os ámbitos sociais e hoxe nomeadamente no deporte.
Seguimos con nuestras subcarpetas de polideportivo y ahora le vamos a dedicar nuestro tiempo al mundo del ciclismo. Hoy ha arrancado O Gran Camiño, que tiene dos hitos importantes en su edición de 2025. Uno es que por primera vez discurre por 5 etapas distintas. El otro es que la primera es en Portugal. Por primera vez traspasa fronteras la Vuelta Ciclista Profesional a Galicia y empieza en Portugal. Una carrera, una primera etapa que ha arrancado a mediodía en la localidad de Maia y que ha pasado hace cuestión de minutos por la localidad portuguesa fantástica, bellísima, de Viana do Castelo. Ahora mismo la situación de carrera es que tenemos a un grupo de 6 corredores cuando les faltan 70 kilómetros, 71 kilómetros para llegar a la línea de meta que está en Matosiños. Esos 6 corredores aventajan ahora mismo en 1 minuto y 45 segundos al resto del pelotón, que vaya si se ha puesto las pilas en estos últimos minutos de carrera para intentar alcanzarlos y que por lo tanto la fuga no sea capaz de llegar y de disputarse entre los 6 corredores la posibilidad del triunfo. A los compañeros de la televisión de Galicia les ha atendido uno de los claros favoritos a pelear por el triunfo final el próximo domingo en Santiago de Compostela. Es el ourensano Carlos Canal, que es el jefe de filas en este O Gran Camiño del equipo Movistar.
É a carreira a nivel personal unha das máis ilusionantes do ano. Ao final correr na casa é algo único, é un momento especial no que te ve toda a familia, no que te poden ir a ver as salidas, aos finais. A gripe pegou bastante, bastante fuerte, pero bueno, aquí a esta cita hai que vir sempre sí ou sí, ca máxima ilusión posible, hai que imos ver. Sí, tanto a de Santiago como a da Estrada creo que me va moi ben, como dixemos antes, a ver como están as pernas, como recupero, se me encontro ben físicamente, porque ao final pois ainda estou un poquinho tocado, estou acabando de recuperar estos días, entonces todo pasa por estar ben, pero sí, sobre todo a de Santiago creo que é unha das que mellor me pode ir.
Anuncio importante, la etapa hoy, como decimos, transcurre por las carreteras de Portugal, mañana la etapa íntegramente en la provincia de Pontevedra, saliendo de Marín, en un escenario espectacular como la Escuela Naval Militar de la localidad, va a terminar en A Estrada. Mañana vamos a contaros la etapa. Nuestro programa entre las 3:30 y las 4 de la tarde va a ser dedicado íntegramente a la etapa de O Gran Camiño que transcurre por la provincia de Pontevedra. A mayores, evidentemente, de que os contaremos más cosas. Debido a que gran parte de las carreteras se van a cortar o puede haber cortes de tráfico importantes, Álvaro, recuérdanos los detalles de la carrera que debemos tener en cuenta a nivel de movilidad.
Pues sí, recordemos que la etapa va a salir desde la Escuela Naval de Marín, un punto de salida que ha generado mucha expectación y que va a haber un tramo neutralizado de 12 kilómetros por el centro de Pontevedra antes de la salida lanzada a las 2 menos cuarto en la avenida de Compostela. Es decir, desde la 1 y cuarto de la tarde hasta las 2 van a estar cortadas unas cuantas calles de la ciudad de Lérez. Además va a haber la prohibición, obviamente, de entrar y salir de los garajes. Así que el que quiera mover el coche a esas horas, que planifique su desplazamiento, porque va a haber muchas calles cortadas antes de que se salida por la avenida de Compostela, por ejemplo, avenida de Marín, Plaza de España, Michelena, bueno, gran parte del centro de Pontevedra.
Insisto, mañana lo contamos en un programa que hemos preparado para vosotros muy especial. Y no queremos marcharnos sin dar buena cuenta del partido que esta noche juega en México Jessica Bouzas.
Octavos de final en Mérida, 10:30 ante Abanesia en la 45 del mundo, la Armenia. Las dos vienen de ganar en 3 sets.
Gracias Álvaro, hasta mañana.
Hasta mañana.
Aquí os esperamos mañana a todos a las 3:30 con el Gran Camino. Feliz tarde a todos, adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.